El siguiente audiolibro se titula El origen pagano de la Navidad y el Año Nuevo, escrito por quien les habla, Henry Jaimes Martínez, el día 3 de diciembre de 2017. Índice del libro. Introducción. Capítulo 1. ¿Qué significa la palabra Navidad? Capítulo 2. ¿Cuándo nació Jesucristo? Capítulo 3. ¿Es la Navidad una fiesta pagana? Capítulo 4. ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? Capítulo 5. El origen del árbol de Navidad. Capítulo 6. ¿Qué revela la Biblia con respecto al árbol de Navidad? Capítulo 7. ¿Qué deben hacer los cristianos sinceros? Capítulo 8. ¿Quién es Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás? Capítulo 9. ¿Debería un cristiano decorar su casa con muñecos y figuras de Papá Noel? Capítulo 10. ¿Deben los cristianos celebrar el Año Nuevo? Capítulo 11. ¿Por qué los sacerdotes católicos y los pastores de la cristiandad no enseñan la verdad sobre los orígenes paganos de la Navidad y el Año Nuevo? Conclusión. Introducción. La Navidad y el Año Nuevo son dos épocas del año aparentemente llenas de colorido, brillo y esplendor. Algunos cristianos, entre comillas, suelen decir que estas dos festividades unen familias, reconcilian hogares y alegran el corazón de las personas. Otros cristianos, entre comillas, reconocen que estas dos fiestas tienen origen pagano, pero no ven mal celebrarlas. Estos últimos argumentan que, al fin y al cabo, casi nadie las relaciona con el paganismo y, además, son ocasiones en las que se comparte con la familia. Tal vez usted piense que hoy en día esas fiestas no se celebran pensando en cómo las celebraban los paganos de la antigüedad. Pero, ¿debería importarle a los cristianos verdaderos su origen? Por supuesto que sí. Imagínese que usted viera un helado en un piso lleno de mugre. ¿Lo tomaría y se lo comería? Claro que no. ¿Por qué? Porque está sucio. Como es helado, hay fiestas que tal vez parezcan atractivas, pero provienen de lugares inmundos o sucios. Además, si queremos agradar a Dios, debemos obedecer lo que Él nos aconseja en su palabra. No toquen nada inmundo. Este consejo nos lo da Dios en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Isaías 52:11 y en 2 Corintios 6:17. Este librito le ayudará a entender el por qué es imposible que Jesucristo hubiese nacido en diciembre. Da un indicio de probablemente el mes en que nació el Mesías, así como las raíces paganas de todos los símbolos y elementos de la Navidad y el Año Nuevo, y el por qué un cristiano sincero no debería celebrar estas festividades. Capítulo 1. ¿Qué significa la palabra Navidad? La palabra Navidad proviene de la palabra natividad, que viene del latín nativitatem, que significa nacimiento. El mundo religioso la aplica al nacimiento de Jesucristo. Esta fiesta en lengua inglesa se le llama Christmas, que quiere decir misa de Cristo, y es celebrada en la misma fecha. Esta fiesta hizo su aparición en la Iglesia Católica y de allí se extendió al protestantismo y al resto del mundo. Ahora bien, ¿de dónde la recibió la Iglesia Católica? No fue precisamente de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Esta enseñanza no es bíblica, porque no encontramos nada con relación a la Navidad como una celebración. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles nos hace mención de dicha fiesta, por lo cual se entiende que no la celebraron. Así que la Navidad no surgió ni de la Biblia, ni de los apóstoles, quienes habían sido instruidos personalmente por Jesucristo. La Navidad se introdujo en la iglesia durante el siglo IV, proveniente del paganismo. Entonces, por más de 300 años, los cristianos nunca, jamás, habían celebrado la Navidad. Capítulo 2. ¿Cuándo nació Jesucristo? En Daniel 9:27 dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Jesucristo, a la edad de casi 30 años, fue bautizado, según Lucas 3:22, y realizó su ministerio durante 3 años y medio, cumpliéndose así lo que Daniel profetiza. La semana tiene 7 días, y la mitad de la semana son 3 días y medio. Y si tenemos en cuenta el cálculo profético, en Números 14:34, que es día por año, entonces Cristo, después de sus 3 años y medio de predicación, muere a la edad de 33 años y 6 meses. Muere el día 14 de Nisan o Aviv, que es el primer mes del calendario religioso judío, que corresponde a aproximadamente abril. Si contamos los 6 meses faltantes para que Cristo cumpliera sus 34 años, nos lleva al mes de octubre, pero jamás al mes de diciembre. No se sabe el día exacto, pero la Biblia sí nos indica aproximadamente el mes de su nacimiento. Pero, ¿por qué es imposible que Jesucristo hubiera nacido un 25 de diciembre? En el libro de Lucas 2:8 dice: y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Según el pasaje que se acaba de citar, en esa época había pastores que estaban al cuidado de su ganado en la noche. Comentaristas, hombres conocedores del clima en Israel, afirman que a finales de noviembre los pastores recogían sus ganados por causa de las lluvias y el frío tan fuerte que hace en el mes de diciembre. Esto también demuestra que es imposible entonces que Jesucristo hubiera nacido en diciembre. En el libro de Esdras, capítulo 10, versículos 7, 9 y 13, dice: e hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén, y todos los hijos de la transmigración que se juntasen en Jerusalén. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días, a los 20 del mes noveno. Se habla del noveno mes del calendario judío, que se llama Kisleu, y que, de acuerdo con la versión de Scofield, dice, corresponde a diciembre. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando por motivo de aquel negocio y a causa de las lluvias. Mas el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no hay fuerza para estar en la calle. Los pastores y su ganado no se podían mantener a la intemperie en esta época del año, cuanto más el niño Jesús, que lo acostaron en un pesebre en pañales. Lucas 2:12. Jesús mismo atestigua la rigidez del invierno de la tierra de Israel, tanto que dice: orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno. Marcos 13:18. Por lo tanto, Cristo no pudo haber nacido en diciembre. Los cristianos no sabemos con exactitud la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quizás Dios no estaba interesado en que celebráramos el cumpleaños de su Hijo, pero lo que sí realmente quiere es que celebremos su muerte. Lucas 22:19. También la palabra de Dios en Eclesiastés 7:1 dice: y es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Capítulo 3. ¿Es la Navidad una fiesta pagana? La historia nos dice que al aceptar el emperador Constantino la doctrina de Jesús, de ahí en adelante empezó a cristianizar muchas festividades paganas. Consultando algunas enciclopedias con relación al origen de esta fiesta, nos dicen que eran conocidas no con el nombre de Navidad, sino como Saturnalias, celebrada por los romanos paganos desde los días 17 al 24 de diciembre, y el 25, el nacimiento del dios Sol. La Enciclopedia Británica dice: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia. No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo. La Enciclopedia Americana dice: la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. En memoria de este acontecimiento, el nacimiento de Cristo, se instituyó una fiesta en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia Occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre, en el mismo día de la antigua festividad romana, en honor del nacimiento del Sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. La Enciclopedia Quillet dice: la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la iglesia antes del siglo IV. El primer lugar donde se menciona una fecha de nacimiento de Jesucristo es en Egipto. San Clemente de Alejandría se asombró de que algunos teólogos egipcios hablaban no solamente del año, sino también del día en que ocurrió el nacimiento de Jesús, que suponían ser el 20 de mayo. Más tarde se creyó que Cristo había venido al mundo el 19 o 20 de abril o el 6 de enero. La primera mención cierta del 25 de diciembre aparece en el calendario de Philocalus en el año 254. Por su parte, la Enciclopedia Barça dice lo siguiente: esta celebración se generalizó desde el siglo IV. Como no se conoce la fecha precisa del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica adoptó finalmente el 25 de diciembre y cristianizó festividades paganas que en diversos pueblos se celebraban, como la fiesta del Sol y los carnavales de Saturno. En la Enciclopedia de Religión Católica se menciona que no hay fundamentalmente una razón que favorezca la fecha en cuestión, ya que el que estableció esta fecha fue el Papa Julio I en el siglo IV para quitar la enorme discrepancia que había en cuanto al tiempo de nacimiento del Hijo de Dios, porque unos creían que había nacido en mayo, otros en abril, otros en enero, etc. En la historia eclesiástica de Moshames se dice que se escogió como fecha de nacimiento de Jesús el 25 de diciembre porque en esta fecha la Roma pagana ya celebraba la antigua fiesta del solsticio de invierno, Natalis Solis Invicti, que data de la tradición babilónica y que recordaba Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tammuz, hijo de Nimrod, que habían nacido en la misma época invernal, conocida hoy como Navidad. De ahí surgió la idea de unir el nacimiento de esos dioses con el nacimiento de Jesús. Esta fiesta, junto con otras, eran las más viles, inmorales y degeneradas que tanto desprestigió a Roma. Los demás días que forman la fiesta de Navidad fueron puestos para suplantar las Saturnalias y otras fiestas paganas. En la Enciclopedia Hispanoamericana, en el artículo de Carnavales, dice así: la fiesta del carnaval es muy anterior al cristianismo. Su origen es indudablemente pagano. Los pueblos cristianos se apoderaron de muchos ritos, costumbres y fiestas paganas. En Grecia y en Roma se celebraban los bacanales o fiestas en honor a Baco, las Saturnalias en honor a Saturno y las Lupercales, que se celebraban en el mes de enero en honor al dios Pan. En México, la primera Navidad fue celebrada por el monje franciscano Fray Pedro de Gante, cuando apenas empezaba a erigirse la Nueva España de entre las ruinas de la gran Tenochtitlán. A partir de allí, se integraron a la tradición cristiana elementos del culto indígena prehispánico, como el nacimiento del dios Huitzilopochtli, en el que el mes en el que se celebraba era diciembre. Con estas evidencias presentadas por autoridades históricas, nos podemos dar cuenta que esta celebración es una fiesta totalmente pagana, porque la Iglesia Católica Romana tomó esta fiesta de las culturas paganas y la cristianizó. Capítulo 4. ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? Dejemos que las Sagradas Escrituras sean las que respondan esta pregunta. 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfía de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Este capítulo tiene propósito de dar a conocer de una forma general el origen de la Navidad y quitar la venda de la ignorancia que está en los ojos de muchos cristianos sinceros que quieren servirle al Señor con todo su corazón, esperando que estas líneas no lastimen ninguno de sus sentimientos, sino antes engrandezcan sus conocimientos y Dios les abra los ojos del entendimiento, como dice Efesios 1:18. Hay que recordar lo que Jesucristo decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Juan 5:39. La Biblia está en las manos de todos los que sostienen esta teoría. Si así fuere, rectificamos nuestro error, y si no, tomad en cuenta que la mentira es del diablo y los que la enseñan también. Juan 8:44. Jeremías 10, versículos 2, 3, 15 en la versión Torres Amat, dice lo siguiente: no sigáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Amados lectores, juzguen correctamente y vean si esta fiesta es bíblica o es una costumbre puesta por la Iglesia Católica Romana. Cristo decía en Marcos 7:7-8, dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Entonces, ¿debe un cristiano sincero celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, aún sabiendo que en esta fecha realmente no nació el Hijo de Dios? La respuesta es no. Porque en esta fecha los romanos celebraban el nacimiento del dios Sol. El 25 de diciembre de 274, el emperador Aurelio había proclamado al dios solar el patrón principal del imperio y le había dedicado un templo en el campo de Marte. Posteriormente, el papa Julio I, en el año 350, fijó la fecha del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. No porque realmente hubiese nacido en este día, sino porque los paganos festejaban el solsticio de invierno y el nacimiento del sol invicto. Así fue entonces como el catolicismo cristianizó una festividad pagana. La Enciclopedia de Conocimiento Religioso explica cómo el reconocimiento del día domingo por parte de Constantino, día en que antes los paganos adoraban al sol, y cómo la influencia del maniqueísmo pagano, que identificaba al Hijo de Dios con el sol, dieron motivo a estos paganos del siglo IV, ahora convertidos en masa al cristianismo, para acomodarle a su fiesta pagana del 25 de diciembre, día del nacimiento del dios sol, el título del día del nacimiento del Hijo de Dios, que aún lleva hoy en día. Así fue como la Navidad se introdujo en nuestro mundo occidental. Aunque le demos otro nombre, sigue siendo la misma fiesta pagana de culto al sol. Solo ha cambiado el nombre. Podemos llamar león a una liebre, mas no por eso deja de ser liebre. Entonces, si un cristiano celebra la Navidad, no está rindiendo culto a Dios el Padre y a su Hijo, sino al Dios Sol. Ahora vamos a analizar en el capítulo 5 el origen del árbol de Navidad. La Biblia dice que había un hombre poderoso enemigo de Dios, fundador de Babilonia, llamado Nimrod, según Génesis 10, versículos del 8 al 10. La historia dice que este hombre nació precisamente un 25 de diciembre. Dicho hombre se unió con su madre, que se llamaba Semiramis, y de esta unión incestuosa nació Tamuz, Ezequiel 8:14. Cuando Nimrod murió, su madre esposa fue quien lo sepultó, pero al paso del tiempo creció un árbol en donde este había sido sepultado. Semiramis comenzó a enseñar que su hijo esposo había encarnado en ese árbol, y cada día de su natalicio visitaba su tumba y llevaba un sinnúmero de dones colgándolos en ese árbol. Esta doctrina se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Sinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod. Lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de este hombre, que fue un malvado y pecador en oposición a nuestro Padre Celestial, según Génesis 10, del 8 al 10. La decoración del árbol se puede rastrear en los romanos, que ponían máscaras de Baco en las ramas de los árboles. Creían que las máscaras los protegían. También colgaban chucherías en los árboles para celebrar el Saturnal, el festival del dios de la cosecha. Las campanas, las frutas y otras decoraciones que se emplean en la actualidad han evolucionado a lo largo de los siglos, demostrando con esto que esta fiesta está fundada en tradiciones de hombres y no en lo divino. En las primeras fiestas de Navidad, los romanos usaban árboles de pino por doquier para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. Esto se basaba en una vieja leyenda babilónica. Durante una noche, un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. Esto significaba entonces que el dios Sol, Nimrod, tronco seco, reencarnó en Tamuz, árbol verde, cuando su madre Semiramis lo dio a luz en esa noche. Los romanos colgaban del árbol cerezas rojas, que después fueron esferas como símbolo del dios Sol. A estas costumbres se agregaron las de los germanos y celtas, que aportaron a las fiestas sus abetos y luminarias, que tradicionalmente habían servido para ahuyentar a los espíritus malignos en las llamadas noches rigurosas, de 25 de diciembre al 6 de enero. De los países sajones se adoptó la costumbre de colgar toda suerte de regalos y golosinas. Esta costumbre proviene de Alemania, donde el misionero inglés Bonifacio sustituyó en el siglo VIII los sacrificios que se hacían en la encina sagrada de Odín por un pino adornado en homenaje al niño Jesús. Capítulo 6. ¿Qué revela la Biblia con respecto al árbol de Navidad? Bueno, volvamos a leer este texto, es de suma importancia, porque nos da luces al respecto. Jeremías 10, versos 2 al 4 y el 8. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Todos se infatuarán y entontecerán. enseñanza de vanidades es el leño. Deuteronomio 16, del 21 al 22, dice: No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Primero de Reyes 14, 23, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Segundo de Reyes 16, 4 dice: Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Segundo de Reyes 17, del 9 al 10, dice: Y los hijos de Israel hicieron secretamente las cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ezequiel 6:13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Entonces, la palabra de Dios habla por sí misma y deja ver claramente que Dios detesta que los que dicen llamarse cristianos corten árboles, los pongan en sus casas y debajo de esos árboles adornados le rindan culto a imágenes y estatuas que están en el pesebre, o natividad, como se llaman algunas culturas, y se dirijan en oración a José, María y el niño Jesús, y no al Padre, a quien realmente deben dirigirse las oraciones. Según los textos bíblicos leídos anteriormente, a quien realmente estas personas le están rindiendo culto es a la diosa falsa Acera. Según Segundo de Reyes 17:10, leámoslo de nuevo. Y levantaron ídolos y estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Así que no te engañes, la palabra de Dios jamás dice que Jesús nació en diciembre. Capítulo 7. ¿Qué deben hacer los cristianos sinceros? Bueno, dejemos que la Biblia también responda a esta pregunta. Deuteronomio 12, del 30 al 31, en la Nueva Biblia Española dice: No caigas en la trampa detrás de ellos, es decir, de los pueblos paganos. No consultes a sus dioses, ni averigües cómo le daban culto a dichos pueblos, para hacer tú lo mismo. Tú no harás lo mismo con el Señor tu Dios, porque ellos hacían a sus dioses cosas que detesta y abomina al Señor. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Efesios 5:11 dice: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Primera de Corintios 10, 21 al 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Entonces, ¿qué deberían hacer los cristianos sinceros que aún tienen árboles de Navidad en sus casas? Bueno, la Biblia en Deuteronomio 12, 2 dice: Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ezequiel 20:47 dice: Oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Como pueden darse cuenta, el árbol de Navidad es totalmente pagano. Las bolas que se cuelgan en él simbolizan al dios Sol, divinidad adorada por los romanos el 25 de diciembre, y las luces de Navidad eran utilizadas por pueblos paganos para ahuyentar malos espíritus. El árbol parece hermoso e inofensivo, pero la Biblia dice que debajo de los árboles frondosos se ofrecía incienso y se adoraban ídolos paganos y se sacrificaban hijos a dioses falsos. Por lo tanto, los cristianos verdaderos debemos mantenernos exentos de participar en costumbres paganas. Además, no fue sino hasta el siglo VIII que el catolicismo adoptó la costumbre de vestir un árbol de Navidad. Entonces, ¿por qué tenemos los cristianos que heredar esa tradición católico-romana e infiltrarla en nuestras creencias? En el cristianismo no se puede ser medias tintas, porque los tibios los vomitará Dios de su boca. Entonces, como cristianos verdaderos, no debemos permitir que nuestra adoración verdadera se contamine por prácticas que provienen de Babilonia la Grande. Entonces, como cristianos también debemos seguir el ejemplo que dan las Sagradas Escrituras en cuanto a lo que debemos hacer con esos árboles de Navidad, ¿sí? Y esas estatuas, imágenes o ídolos de los pesebres o de las natividades. ¿Qué debemos hacer? Quemarlos. Quizás alguien dirá: uy, pero es que ese árbol de Navidad me costó mucho dinero, más bien se lo voy a regalar a otra persona. No lo hagas, no lo hagas, hermano, porque le estarías haciendo daño a otra persona. No regales tampoco esas natividades o pesebres a otras personas porque les estarías haciendo daño. Más bien, sigamos el ejemplo de las personas que practicaban magia, brujería, hechicería en Hechos 19:19. Sí, muchos de los que habían practicado eso quemaron todos esos libros delante de todos. Y si se hacía cuenta del valor de esos libros, era mucho dinero. Eran 50,000 piezas de plata, pero no les importó. Lo mismo debemos hacer nosotros con los árboles de Navidad y los pesebres: quemarlos. Capítulo 8. ¿Quién es Papá Noel? Conocido en otras culturas como Santa Claus y en otras como San Nicolás. Santa Claus o San Nicolás era un obispo que vivió en el quinto siglo en Mira, en Asia Menor. La historia dice que este obispo regaló 3 bolsas de monedas de oro a 3 jovencitas pobres de su parroquia, a quienes sus padres estaban a punto de prostituir. Él quiso ocultar su identidad, por eso subió al techo de su casa una noche y los arrojó por la chimenea. Uno de esos regalos cayó en una bota y los otros 2 en los calcetines. De esta experiencia se adoptó la costumbre de dar regalos en secreto la noche antes de su santo, es decir, en diciembre 5. Luego fue transferido el 25 de diciembre. Pinturas de la época contemporánea con San Nicolás le representa en una tina de agua con 3 jóvenes al lado de la tina. También él es el santo patrono de Rusia, de los niños y educadores, marineros y mercantes, y también es el santo de proteger los viajeros de crímenes en el camino. Los egipcios tuvieron un dios llamado Bes, que era gordo y de estatura pequeña. Él era el santo de los niños. Vivía en el Polo Norte haciendo regalos todo el año para los niños y daba regalos a los niños quienes eran obedientes a sus padres. En Dinamarca, él era Sinterklaas, que realmente buscaba por toda la provincia para ver quién se portó mal o bien. Cuando encontraba a alguien que se portaba mal, le pegaba con un palo. ¿Qué comunica el concepto de Santa Claus? Aunque damos tiempo para leer el narrativo del nacimiento de Cristo en la Navidad, muchos, especialmente los niños, no entienden más que el Santa Claus viene para darle regalos. A la verdad, damos a Santa Claus muchos de los atributos de Dios. Santa Claus viene con muchos regalos que él consigue de una forma misteriosa, de la nada o duendes fabricándolos todo el año. Santa está ocupado todo el año en un lugar muy lejos de nuestras vidas diarias. Ni él hace los regalos ni tiene que trabajar todo el año para comprarlos. Nada más aparece una vez cada año al mundo para regalarle a los niños lo que desean. Un niño puede escribir a Santa Claus, pero la comunicación es de un solo sentido. Santa no se puede comunicar con ellos y sus peticiones son por la mayor parte pasados sin contestación, es decir, ignorados. Pero ahora analicemos bíblicamente si es apropiado utilizar el título padre o papá. Mateo 23:9 dice: "Y no llaméis padre a ninguno sobre la tierra, porque solo hay un padre, el que está en los cielos". Entonces, no es apropiado llamar papá a alguien que realmente no lo es. Solo Dios es digno de este título. Ahora desglosemos el nombre Noel. No significa negación. Él significa Dios. Entonces, Noel quiere decir no Dios. O en otras palabras, no existe Dios. Y si no es Dios, es Satanás. Pues son dos fuerzas, la del bien y la del mal. Y es la una o es la otra. Segunda de Corintios 6:14. Si Noel quiere decir no Dios, entonces será mensajero de Dios. ¿Cierto que no? Entonces es un invento del paganismo para desviar la atención de nuestro único Dios, el Padre, y de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Debemos recordar que la palabra de Dios dice: "Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe". Ahora analicemos otro título que recibe Papá Noel, Santa Claus. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 15:4, dice: "Porque tú solo eres santo". Santa no puede recibir el título de santo porque la santidad absoluta es un atributo exclusivo de Dios. Dios es magnífico en santidad, Éxodo 15:11. La santidad atribuida en las Escrituras a la naturaleza y carácter divino es tal que demuestra claramente el origen sobrenatural de estas y se vislumbra en su santa ley. Romanos 7:12. Dios odia todo pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Santa Claus engaña a los niños diciéndoles que los visitará llevándoles todo lo que ellos le pidan en Nochebuena, que de buena no tiene nada, ya que está llena de paganismo, de borracheras y etcétera. Los padres, al engañar a sus hijos, están pecando al infringir un punto de la santa ley de Dios que dice: "No mentirás". El carácter atribuido a los dioses y a los santos del paganismo antiguo como San Nicolás y moderno como Santa Claus, es todo lo contrario de la santidad inmaculada que solo pertenece al verdadero Dios. Así pues, por cuanto solo Dios es la fuente y manantial de la santidad, nosotros como cristianos deberíamos solo buscar la santidad en Él, y no en el ídolo pagano de Santa Claus, para que nuestra oración diaria sea que el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora analicemos la palabra close. Close proviene de la palabra inglesa close, la cual significa cerrar. La palabra de Dios dice: pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Mateo 23:13. Esta también es una de las funciones de Santa Claus, la de cerrar el reino de los cielos delante de los hombres para que no entren en él. Algunos cristianos, entre comillas, dicen que Papá Noel es un simpático anciano, juguetón e inofensivo, que no le hace daño a nadie y que no ve nada malo en decorar su casa con figuras y muñecos de Santa Claus. Ponen su retrato en su ropa y cuelgan su imagen en el espejo retrovisor de sus carros. Así que muchos, con anticipación, empiezan a prepararse, adornando sus casas con luces, y entre más luces tenga la casa, mejor. Ponen adornos navideños, por ejemplo, el muñeco de nieve, el trineo de Santa Claus, el mismo Papá Noel con su gran barba y prominente panza. La nieve no puede olvidarse en sus ventanas. El arbolito de Navidad es buscado por todo lado, intentando tener el más grande, verde y costoso de todos. Y por último, el tradicional pasito, fusión entre hechos bíblicos y cambios históricos a conveniencia. Así, algunas personas que dicen llamarse cristianos adornan sus casas con Santa Claus, identificándose como uno de los fieles adeptos de Papá Noel y dando al mundo un mensaje subliminal de que no existe Dios, que es lo que realmente significa la palabra Noel. Capítulo 9. ¿Debería un cristiano decorar su casa con muñecos y figuras de Papá Noel? Dejemos que sea la santa palabra de Dios la que responda a esta pregunta. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Deuteronomio 6, versos 6 y 9. Los cristianos devotos, verdaderos y sinceros, decoran sus hogares con mensajes bíblicos para testificar de su fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, y declarar su esperanza en su pronto regreso. También visten ropa que tenga un mensaje de la palabra de Dios, pegan mensajes de las Escrituras en sus automóviles para testificar a miles de personas que nunca podrán tener frente a frente. ¿Qué sucedería en el mundo si los cristianos, en vez de decorar nuestra casa con figuras paganas navideñas, llenáramos más bien nuestras casas de la palabra de Dios? ¿Estaría usted dispuesto a adornar con textos bíblicos, banners, calcomanías, etcétera, su casa en lugar de esa decoración pagana navideña? Después de saber que Noel significa no existe Dios, y también saber que Santa le usurpa la santidad a Dios, ¿seguirá usted como cristiano decorando su casa con esta figura pagana? Si usted, siendo cristiano, con un muñeco pagano le está diciendo al mundo que no existe Dios, entonces, ¿cuál es la razón de su fe? Los cristianos verdaderos estamos llamados a ser luz y no oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 6, 7. Mi mayor deseo es que Dios siga alumbrando los ojos del entendimiento a todos los cristianos sinceros, Efesios 1:18, que quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Capítulo 10. ¿Deben los cristianos celebrar el Año Nuevo? Ahora vamos a analizar esta festividad. Ya analizamos, pues, la celebración de Navidad y todos sus orígenes paganos y todos los símbolos paganos que están implícitos en esa celebración. Ahora vamos a analizar la festividad del Año Nuevo. ¿Deben los cristianos celebrar el Año Nuevo? ¿Qué sucede con la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre y día de Año Nuevo? ¿Aprueba Dios estas celebraciones? Dios nunca estableció el 1 de enero como el inicio del año. El primer mes del año, según la Biblia, es Aviv, lo que llamamos marzo o abril. Entonces es obvio que estas fechas no corresponden a un nuevo año según la palabra de Dios. Veamos lo que dice la palabra. Deuteronomio 16:1. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero. Así que Dios no ordenó ninguna celebración, ni el 31 de diciembre ni el 1 de enero. ¿Cuál es entonces el origen del día de Año Nuevo? Bueno, nosotros le debemos a Roma pagana la costumbre de observar el nuevo año el primer día del mes primero del año. El emperador romano Julio César fijó el 1 de enero como día de Año Nuevo en el año 46 a.C. Los romanos dedicaron el día a Jano, dios de las puertas, las entradas y de los inicios. El mes de enero en latín es Januarius. Recibió su nombre de Jano, el cual tenía dos caras, una mirando adelante y otra hacia atrás, según la enciclopedia de World Book Encyclopedia, que significa en español enciclopedia del libro mundial. Por lo tanto, los festejos de Año Nuevo se basan en tradiciones paganas. Durante el primer siglo antes de Cristo, el emperador romano Julio César confeccionó un nuevo calendario, conocido como el calendario juliano. Este calendario designaba enero como la fecha para empezar el año. El nombre para el primer mes del año también vino de Julio César. Este emperador le dio al primer mes del nombre de Janus, en honor al dios pagano Janus, considerado por los romanos el dios de las entradas, las puertas y los comienzos. De allí viene el nombre del primer mes del año, January en inglés, enero en español. Los romanos creían que Janus era el dios que cuidaba las puertas del cielo y de la tierra. Por eso lo pintaban sosteniendo en su mano derecha una gran llave, con la que puede cerrar la puerta del viejo año y abrir las puertas del nuevo. También a Janus se lo pintaba sosteniendo un cetro en su mano izquierda, como un símbolo de su poder. Al dios Janus se lo pintaba con dos caras, debido a que los portales se abren hacia adentro y hacia afuera. Janus miraba con una cara atrás hacia el año viejo y con la otra hacia el año nuevo. Para el primero de enero, los romanos celebraban a Janus con un gran festival frente a las grandes puertas del templo edificado en honor a su nombre. Los romanos se divertían, se alegraban y hacían grandes procesiones en su honor. Regalos especiales eran traídos al emperador en esa fecha, con los deseos de buen augurio. También se intercambiaban regalos entre los amigos. Se daban regalos de ramas de árboles sagrados en el año nuevo. Más tarde, ellos tenían nueces cubiertas con oro o monedas con la imagen de Jano, el dios de las puertas, salidas y comienzos. En inglés, el mes de enero deriva su nombre de Jano, quien tenía dos caras, una que mira al frente y la otra que mira atrás. Los romanos también le daban regalos al emperador, Los emperadores con el tiempo empezaron a exigir estos regalos, pero la iglesia cristiana prohibió esta costumbre y otras prácticas paganas del Año Nuevo en el año 567 después de Cristo, según la enciclopedia El Libro del Mundo, The World Book Encyclopedia, en el artículo Día de Año Nuevo. De esta fiesta de Roma pagana, el catolicismo y las iglesias cristianas nominales heredaron la costumbre de dar regalos y desear buena suerte para el Año Nuevo. Vamos ahora a analizar otro origen pagano de esta festividad de Año Nuevo. No obstante, el registro más antiguo de una celebración del Año Nuevo lo hallamos en Babilonia. Theodor Gaster, en su libro New Year, Its History, Customs and Superstitions, que en español es Nuevo Año, su historia, costumbres y supersticiones, contesta: la descripción más antigua conocida de una fiesta del Año Nuevo proviene de la antigua Mesopotamia. Las tablillas de arcilla que describen la fiesta del Año Nuevo registran un programa de ceremonias que se efectuaban en Babilonia desde los días remotos del segundo milenio antes de la era cristiana. El año babilonio comenzaba alrededor del equinoccio vernal, en el mes de marzo. La celebración duraba 11 días y giraba en torno a la adoración de Marduk, el dios de la ciudad de Babilonia. Los vestigios de la fiesta del Año Nuevo en Babilonia, como celebraciones con disfraces y ritos de fertilidad, todavía se observan durante las celebraciones del Año Nuevo alrededor del mundo. El desfile de disfraces en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, el día de Año Nuevo y la fiesta de fertilidad que se celebra en la ciudad de Akita, Japón, el 17 de enero, son tan solo dos ejemplos de tales reliquias. ¿Por qué un cristiano no debería celebrar el Año Nuevo? Vamos a mirar. Supongamos que usted descubre un arroyo de aparente agua cristalina y se siente tentado a beber de ella. No obstante, primero decide inspeccionar el curso del arroyo y de pronto encuentra personas acampadas que lavan sus trastos y ropa sucia en esa agua. Entonces, ¿querría usted todavía beber el agua de ese arroyo y arriesgarse a contraer alguna enfermedad? Lo mismo puede decirse de las costumbres paganas asociadas con la celebración del día de Año Nuevo. Aunque ciertas celebraciones pudieran parecer inocentes a los hombres, el Dios de la Biblia ha revelado a los cristianos sinceros sus fuentes paganas. Actualmente, con demasiada frecuencia, el día de Año Nuevo se toma como una excusa para beber en exceso, para emborracharse, para perder los estándares morales. No obstante, la palabra de Dios dice en Romanos 13:13-14, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Primera de Pedro 4:3-4, mira lo que nos dice y nos advierte la palabra de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso, los cristianos verdaderos no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien debemos reprenderlas, según Efesios 5:11. Por otra parte, el Año Nuevo es una de las épocas más peligrosas para conducir, porque hay muchas personas ebrias que están conduciendo y cada año escuchamos advertencias acerca del peligro de aquellos que disparan al aire, un acto que con frecuencia cobra vidas humanas. En conclusión, Dios considera contaminadas las prácticas religiosas que tienen sus orígenes en Babilonia Esta se refiere a la religión falsa con sus costumbres arraigadas en la antigua Babilonia como Babilonia la Grande, y advierte en Apocalipsis 18:2-4: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Por lo tanto, puesto que los rasgos de las celebraciones del Año Nuevo revelan sus orígenes paganos, los cristianos verdaderos que quieran obedecer, o los cristianos sinceros que quieran obedecer lo que la Biblia dice, no celebran dichas festividades, ya que muchas de las costumbres y celebraciones del Año Nuevo no son del agrado de Dios. Bueno, pero para empezar ya el capítulo 11, quizás muchas personas y cristianos sinceros se preguntarán, ¿por qué los sacerdotes católicos y la mayoría de los pastores de la cristiandad no enseñan la verdad sobre los orígenes paganos de la Navidad y el Año Nuevo? Bueno, dejemos que la misma palabra de Dios sea la que responda esta pregunta. Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Jeremías 2:19-20. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabes pues? Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Jeremías 3:13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Jeremías 17, del 1 al 3. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré el pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces, al leer todos estos textos bíblicos, claramente se ve la respuesta. Los sacerdotes católicos y los pastores del protestantismo se rebelaron contra Dios, anduvieron tras lo que no aprovecha al permitir que se infiltraran costumbres paganas en su adoración. Asumieron la actitud de ramera al fornicar espiritualmente con las costumbres paganas de la Navidad y el Año Nuevo y contaminaron desde hace mucho tiempo su adoración al erigir árboles dando culto indirecto a cera, y de esta manera dejaron la adoración verdadera porque prefirieron fornicar con los ídolos. Conclusión: la Navidad y el Año Nuevo son festividades totalmente paganas adoptadas por el catolicismo en el siglo IV y heredadas por algunas iglesias que dicen llamarse cristianas. El cristiano auténtico, sincero y verdadero no debería celebrarlas, porque entonces estaría participando en las obras infructuosas de las tinieblas, las cuales la palabra de Dios dice que debemos reprender, Efesios 5:11. La Navidad y el Año Nuevo aparentemente lucen hermosas e inofensivas, pero reflejan una connotación pagana que todo cristiano debería evitar. ¿Por qué? Porque lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los ídolos y no a Dios. Y Él no quiere que nos hagamos partícipes con los demonios, ya que uno, como cristiano, no puede participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. 1 Corintios 10:20-22. Además, ¿por qué como cristianos tenemos que celebrar dos tradiciones paganas del catolicismo? ¿Por qué honrar a Dios con costumbres que a Él no le agradan? ¿Estamos realmente adorando a Dios en espíritu y en verdad? ¿Obedecimos el mandamiento de salir de Babilonia la Grande cuando celebramos costumbres y tradiciones que son inmundas, sucias y abominables ante los ojos de Dios? Esto es algo en lo cual deberíamos pensar y reflexionar como cristianos. Como pueden darse cuenta, también en el análisis que se hizo en este libro, el árbol de Navidad es totalmente pagano. Las bolas que se cuelgan en él simbolizan al dios Sol, divinidad adorada por los romanos el 25 de diciembre, y las luces de Navidad eran utilizadas por pueblos paganos para ahuyentar malos espíritus. El árbol parece hermoso e inofensivo, pero la Biblia dice que debajo de los árboles frondosos se ofrecía incienso y se adoraban ídolos paganos y se sacrificaban hijos a dioses falsos. Por lo tanto, los cristianos debemos mantenernos exentos de participar en costumbres paganas. Además, no fue sino hasta el siglo VIII que el catolicismo adoptó la costumbre de vestir un árbol de Navidad. Entonces, ¿por qué tenemos los cristianos que heredar esta tradición católico-romana e infiltrarla en nuestras creencias? Por otra parte, el primer mes del año, según la Biblia, es Aviv, lo que llamamos marzo o abril. Entonces, es obvio que el 31 de diciembre y el 1 de enero no corresponden a un nuevo año según la palabra de Dios. Por lo tanto, el cristiano verdadero y sincero no debe celebrar esa festividad que también tiene un trasfondo pagano. Si optamos por celebrar la Navidad y el Año Nuevo para agradar a nuestras familias, estaríamos desagradando entonces a Dios. Y lo más trágico, estaríamos rindiendo culto indirecto a dos dioses falsos del paganismo: el dios Sol, el dios de la Navidad, y el dios Janus, el dios de las entradas, las puertas y los comienzos. Entonces, para finalizar, en el cristianismo no se pueden ser medias tintas, porque los tibios los vomitará Dios de su boca, Apocalipsis 3:16. Entonces, como cristianos, no debemos permitir que nuestra adoración verdadera se contamine por prácticas que provienen de Babilonia la Grande. Mi mayor deseo como autor de este audiolibro es que pueda ser difundido a nivel mundial, especialmente en esta época, para que muchísimas personas sinceras de corazón se les abra los ojos del entendimiento, lleguen a un conocimiento exacto de la verdad y por lo tanto puedan ser liberadas de estas falsas doctrinas y enseñanzas de paganas de la Navidad y el Año Nuevo. Muchas gracias.